Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 296, es el 15º capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Terminó la primera vuelta de la primera división con Peñíscola conquistando in extremis a un minuto y medio del final con gol de Hugo, la última plaza para la Copa de España y el Pozo Murcia haciéndose con el título de campeón de invierno. Vamos a hablar en unos minutos con Miguelín, capitán de los charcuteros. En la tertulia vamos a analizar el final de la primera vuelta, cómo han sido las cosas en estas primeras 15 jornadas y también el resto de actualidad que hay en el fútbol sala español. Lo vamos a hacer con la ayuda de Teresa Sendín, de Óscar García y de Gregorio León, de Onda Regional de Murcia. En Futsaleros por el Mundo, hoy la directora Sendín nos va a llevar hasta Francia para hablar con el entrenador del Toulouse, Héctor Núñez. Javi Jurado y Alba Dá nos acercarán a la actualidad del fútbol sala femenino y Yolanda Sánchez nos contará cómo fue la jornada en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con José Colchero en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Oficialmente ha empezado la Navidad, vino María Carey en Madrid, en el Within Center, cantó todos sus himnos y lógicamente este All I Want for Christmas, uno de los villancicos oficiales de la Navidad. Así que ya está aquí, aunque todavía queda para que finalice el año 2018 una jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero terminó la primera vuelta, una primera vuelta que clasificó finalmente a Peñíscola en un final apretadísimo, con Aspil también optando a la plaza, pero finalmente la clasificación queda de la siguiente manera: el Pozo Murcia, Barça Lasa, Movistar Inter, Palma Futsal, Osasuna Magna, Levante, Jaén y Peñíscola jugarán la Copa de España de Valencia 2019. Y el Pozo Murcia, que aprovechó el empate entre Barça Lasa y Movistar Inter para hacerse además con el título de campeones de invierno. Hablamos con el capitán del conjunto de Diego Justosi, con un querido amigo, con un querido jugador, con Miguelín. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena por ese final estupendo de la primera vuelta, no podíais terminar mejor, Miguel.
Muchas gracias, la verdad que contentos.
No sé si hace unas semanas, cuando se produjo la llegada de Diego Justosi, una etapa, Miguel, complicada para el Pozo, por sustituir a un entrenador que había sido y que es una leyenda en el Pozo Murcia como duda, 17 temporadas después. ¿Te imaginabas en tus mejores presagios que podíais terminar así la primera mitad del campeonato?
Bueno, al final era la verdad que un reto, ¿no? Un reto personal también para Diego, tomar el mando de un club como el Pozo y sobre todo por la historia que ha dejado Duda en el club, ¿no? Como bien dices tú, al final siempre va a estar en el corazón de todos los charcuteros, de toda la afición, por todo lo conseguido, pero bueno, la verdad que Diego ha demostrado que ha venido pisando fuerte, que viene con sus ideas claras, con los conceptos, la verdad que muy buenos, y eso hasta el momento está dando sus frutos.
¿Ha cambiado mucho, Miguel, el Pozo Murcia de Duda al Pozo Murcia de Diego Justosi? Tú que conocías muy bien a Duda y que estás viviendo en primera persona los inicios de Diego.
Bueno, yo creo que son dos pozos totalmente distintos, ¿no? En el cual antes, pues quizá en la época gloriosa del Pozo, pues el talento individual ayudaba al colectivo a ganar cosas muy buenas, y ahora el concepto es distinto, ¿no? La palabra equipo es lo que prima para Diego ante todo, y creo que es lo que está reflejado semana tras semana. Al final, como te he dicho, no son dos conceptos totalmente distintos, en el cual Diego, la actitud de compromiso para él son innegociables, y quizá duda en ese sentido, pues se fijaba más en ser individualistas que no como colectivo.
¿Qué importancia, Miguel, le das al título de campeones de invierno? ¿Nos hacía ilusión en el vestuario? No tiene
sí,
demasiada...
Sí, bueno, era un reto muy bueno para todos de conseguir, pero siempre siendo consciente de que realmente no ha servido para mucho, ¿no? Ahora viene realmente lo importante en el 2019, donde se van a disputar los títulos, que es lo que llevamos trabajando durante 5 meses, y a partir de ahí, pues, veremos dónde está realmente este Pozo Murcia, ¿no?
De todas las cosas que han pasado en la primera vuelta, en el Pozo y fuera del Pozo, ¿con qué te quedas? ¿Qué destacas? ¿Qué te ha llamado la atención de estos primeros 15 partidos, Miguel?
Bueno, porque al final estamos viendo que es una liga muy muy competitiva, que te puede ganar cualquier rival, ya bien sea en tu casa o a domicilio, que la verdad que está siendo muy bonita para el espectador. Creo que los amantes a este deporte están vibrando al máximo, quizás de las últimas temporadas, en la que más igualdad se ve en todos los partidos. Creo que eso es algo que ha llamado mucho la atención, y que hay como Palma, Jaén, Sota, Levante incluso, ¿no? Porque decían que no entendían por qué se clasificaba la Copa de España el que organizaba, y por méritos propios han dado ese pasito hacia adelante y se han metido en la Copa de España, ¿no? Yo creo que está siendo una liga muy bonita, en la cual los que la disfrutamos desde dentro también la estamos viviendo apasionadamente, y sobre todo el aficionado, que son los que siempre nos respaldan, pues también están en ese sentido, ¿no?
Del sorteo de la Copa, ¿qué me quieres decir? Os toca Levante, la acabáis de superar en la Copa del Rey, lo has dicho, una de las revelaciones de la primera vuelta, que por orgullo han querido clasificarse de manera deportiva también.
Sí.
Bueno, la Copa es nuestro torneo, el que más nos gusta, Miguelín, a todos, a los entrenadores,
sí,
a los jugadores,
correcto,
a los periodistas, a todos, ¿no? Después de lo del año pasado en Madrid, creo que ha cogido el relevo una ciudad maravillosa, en un pabellón que va a estar también fenomenal. ¿Qué me quieres decir de la Copa y del rival que os ha tocado en Gracia?
Bueno, pues la Copa, como bien has dicho tú, ¿no? Es el torneo por excelencia que toda la gente tiene los ojos puestos, la mirada puesta en esas fechas, ¿no? Donde se junta muchísima gente, aficiones, medios, equipos, una convivencia realmente única, y bueno, del rival, pues un rival potente, que además de todo eso, como te he dicho, es el organizador de esta Copa de España, en la cual, pues bueno, va a tener a su gente, a su afición, van a estar volcados con ellos. Y nosotros venimos de experiencias realmente complicadas en la Copa de España, y sobre todo el año pasado, ¿no? En cuartos de final contra Palma Futsal caímos eliminados, y nada, pues llegaremos o intentaremos para esa fecha en las mejores condiciones para que no nos pueda pasar eso, y luego a partir de ahí, pues si ganamos en el rival que nos pueda tocar. Pero como te digo, ¿no? Un partido difícil, complicado, un equipo que ha ido de menos a más y llega en buena dinámica, seguro que va a ser un auténtico partidazo.
Ha querido el bombo que, a pesar de ser primeros, vais a tener la posibilidad de jugar el jueves, ¿no? Que siempre tienes un día de manera de descanso, pero va a tocar bailar o con Movistar Inter o con Palma. Bueno, teniendo en cuenta cómo está la liga, Miguel, y lo estaba diciendo tú ahora, aquí fácil no es ninguno. A lo mejor caes por el otro lado del cuadro y te echa cosas una Magna o Peñíscola o al que sea, ¿no? Pero
sí.
Si llegáis a la final, parece que va a tener que ser por el camino más difícil, ¿no?
Sí, la realidad es esa, ¿no? Ahora, haciendo, bueno, una vez pasado el toro, sí que es verdad que dice, macho, parece que no hemos tenido mucha ventaja, sí, a priori, como tú bien has dicho, en el sorteo, ¿no? Porque al final queda primero de la primera vuelta, y que te toque un grupo tan duro, pues quiere decir que al final no has tenido mucha fortuna, pero cualquier equipo de los otros que han tocado en la otra parte también te podrían complicar, ¿no? Lo hemos vivido años anteriores con Jaén, que nos eliminó en primera ronda, con Sota, que siempre nos ha costado ganarle muchísimo, Peñíscola, que al final también juega como medio en casa y también va a ser especial para todos ellos. Y bueno, al final la Copa de España están los 8 mejores de la primera vuelta, cualquiera un partido te puede complicar y te puede ganar, y eso es lo que vamos a intentar, nos gusta, evidentemente.
Y te tengo que preguntar a título personal, en los partidos de la Liga TV estamos disfrutando mucho con el Pozo, además gracias a que a las 7 también da el fútbol, bueno, pues tenemos más posibilidades de ver tanto a Jimbi como al Pozo, y yo, Gustavo Muñana y yo, Miguel, decimos que Miguelín en su séptima octava juventud Por fin, parece que este año, y vamos a tocar madera, te están dejando un poquito en paz las lesiones y yo te veo...
Ojalá, Santi, la verdad que...
Te veo como nunca. Te he visto muchas veces muy bien, pero, joder, Miguel, teniendo en cuenta los años que tienes, la experiencia que tienes ya, tiras del carro como si tuvieses 18.
Bueno, la verdad que contento, ¿no? Como bien dices tú, quizás los últimos años no he podido disfrutar con continuidad porque a lo mejor tenía algún lapsus, algún partido que es verdad que se veía un Miguelín muy bien de confianza, pero bueno, no tenía continuidad, ¿no? Y quizá este año con Diego, con el trabajo que estamos haciendo, la verdad que hay una preparación técnica y física que todos los jugadores lo están notando y yo a nivel personal también, porque soy de los jugadores esos explosivos que necesita mucha caña para rendir, nos la están dando y la verdad que llevo, vamos a tocar madera, sí, por aquí, sí, por donde esté, llevo toda la primera vuelta, quizá el partido de Segovia que lo hicimos para prevenir, sí, y veníamos a selección y tal, pues es el único partido que me perdió quitando las dos expulsiones que he tenido. La verdad que muy contento porque vuelvo a correr, que a mí me gusta correr mucho, vuelvo a trabajar para los compañeros, que también me encanta, y sobre todo que vuelvo a disfrutar de tener los pies.
Y la última que te hago, Miguel, la selección española, se ha presentado hoy el desafío España-Brasil. Estuviste en las primeras listas de Fede, ¿te apetecería jugar estos partidos? ¿Te ves con fuerzas para estar en la sele? ¿Cómo lo ves?
Sí, me veo con fuerza, quiero seguir representando a mi país de la mejor manera, siempre con mucho privilegio, pero también con mucha responsabilidad, ¿no? Estoy para todo lo que quiera Fede, evidentemente tiene que mirar pues la parte de cuántos partidos, cuántos minutos, uh-huh, en base a lo que se pueda hacer, pero bueno, mi idea no se me quita de la mente de seguir representando a España, y ese partidazo cualquiera diría que no, evidentemente, pero queda mucho, hay que trabajar. Si considera Fede que tengo que estar ahí, estaré encantado, pero trabajaré, por supuesto, para ese partido, estar en ese Wizzing Center o en Cáceres o donde quiera el seleccionador que tenga que estar.
Miguel, que nos alegramos un montón de que te esté yendo bien, que disfrutamos mucho de este Pozo Murcia de Diego Justosi, que creo que es muy atractivo, muy muy aguerrido, que está honrando al fútbol sala, y felices fiestas y que todo vaya fenomenal en el próximo año. Un abrazo grande.
Un abrazo grande y felices fiestas a todos.
Miguelín, el capitán del Pozo Murcia, es una leyenda de nuestro fútbol sala y está jugando este año. Iba a decir como nunca, pero es mentira, porque él ha jugado muy bien en muchas fases, pero por fin las malditas lesiones parecen haberle dejado tranquilo. Seguimos avanzando, José.
La tertulia de Futsal Cope.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
Navidad, siguen sonando los villancicos que nos van a amenizar durante este último programa del año en Futsal Cope. Nos emplazaremos ya a la primera semana de enero, donde volveremos a hablar y analizar todo lo que ocurre en el panorama futsalero. Directora Sendin Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Están también ya por ahí Óscar García. ¡Osquitar!
Hola, buenas.
Bueno, a Óscar le pillamos en transición, porque hoy es un día futsalero en la Federación Española de fútbol en Las Rozas. Esta mañana se ha presentado ese doble desafío España-Brasil, luego se ha procedido a la gala de la Comisión Nacional de Fútbol Sala y a las 5, Óscar, el sorteo de la Copa del Rey.
A las 5 el sorteo de Copa del Rey, después el de Copa de España, y hoy se sortea los cuartos de final de Copa del Rey, que darán paso con los cuatro ganadores a lo que será la primera Final Four de ese torneo.
Uh-huh, que tiene una pinta, la verdad, es que brutal. Y está por ahí nuestro compañero y amigo Gregorio León, de Onda Regional de Murcia. Hola, Gregorio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues acabamos de felicitar a Miguelín, al que se lo he dicho tanto en público, en antena, como por WhatsApp, y lo decimos también Gustavo y yo en las retransmisiones de la Liga Sports TV. está un nivelazo tremendo, parece que por fin le han dejado las lesiones en paz. Y el Pozo Murcia, Gregorio, empezamos por ti, campeón de invierno. Bueno, no sé si tiene mucha o poca importancia. Miguel decía que en el vestuario era una ambición, ¿no? Terminar primeros la primera vuelta. Aprovecharon el empate de Barça y Movistar Inter. Y en la marcha bien el año uno de la era Diego Justosi, Gregorio.
Sí, porque además esto lo que supone es la confirmación de que el Pozo va en la línea. No olvidemos que cuando llega Justosi, la gente de aquí de Murcia no lo conocía. Es que no sabíamos ni cómo se pronunciaba su nombre, que era Justosi, sí. Justosi, Justosi. Al final, en definitiva, que aunque había sido campeón con Argentina, pues no tenía el nombre que tenía duda. Y era cambiar a alguien muy conocido por alguien nada conocido. Y lo que ha supuesto, bueno, había dudas en el propio club, en el propio patrocinador. Porque claro, a ver cómo se reajustaba ahora el equipo después de un cambio tan importante. Y fíjate que hacía 8 años que el Pozo no era campeón de invierno. 8 años, pero no solamente ese dato, sino que hacía 5 que no era líder. Fijaos la de jornada que se han disputado y hacía tanto tiempo como 5 años que el equipo charcutero no se colocaba primero en la clasificación. ¿Qué supone eso? Yo no sé si el equipo va a ganar algún título. La verdad es que pelear con un transatlántico como el Barça o con un transatlántico como el Inter Movistar ya es demasiado, ¿no? Y seguramente la Copa de España sea, junto a la Copa del Rey, el torneo menos caro. Pero hombre, la gente está contenta y Miguelín está contento y la plantilla está contenta, y ese cambio que podía parecer traumático es un cambio que está operando positivamente, como los resultados están certificando.
Óscar, lo que quieras decir de la primera vuelta en general, de lo que más te ha llamado la atención, de lo que quieras resumir de estas primeras 15 jornadas que nos dejan ya los 8 equipos clasificados para la Copa. Al final, Peñíscola, in extremis, con muchísima emoción, con Aspil optando hasta el último momento los de Pato para estar en Valencia, y también de las cosas que están pasando por abajo, porque menudo partido ese 6-6 que vivimos en el Pedro Delgado. La Liga ha llegado preciosa a Navidad.
Un partido loco, con muchas idas y venidas. Se llegó a poner 1-4 Valdepeñas, se acabó empatando Segovia con muchos goles a balón parado. La verdad es que estuvo el partido, estuvo muy entretenido. De esta primera vuelta yo creo que hay que alabar los méritos del Pozo, sabiendo que los exámenes de verdad vienen a partir de febrero, a partir de marzo. Es cuando de verdad se sacarán las buenas notas, pero de momento lo que son los parciales los está sacando muy bien y hay que darle mérito. El está de arriba, le ha venido bien quizás falta de regularidad de Inter y de Barça un poco al principio de liga, pero bueno, al final eso es una liga regular, y si el Pozo es primero es porque lo ha hecho por méritos. Luego pues al final en la Copa están más o menos los equipos esperados. Yo creo que había un puesto en juego y es el que salió a Peñíscola, que era uno de los candidatos. Yo creo que hay que destacar también el papel de Aspil Vidal, que ya lo hemos comentado alguna vez, que para mí no estaba obligado a estar en Copa y que ha estado muy, muy cerquita. Y quizá un poco la excepción en ese sentido ha sido Cartagena, que ha tenido ese bache tan terrible en las últimas semanas. El otro ya ganó, pero que le ha costado no poder ni siquiera competir por estar en la Copa, y quizá un poco ha sido la excepción. No creo, lo hablamos otra vez con Gregorio, no creo que sea un equipo como para estar entre los 4 primeros, ni mucho menos, pero sí por lo menos para haber peleado, haber estado en la Copa.
Teresa, ¿lo que quieres decir de tu balance de esta primera vuelta?
A mí se me llega alguien que es un poco más ajeno al fútbol sala y me hace esta pregunta y digo, de locos. De locos en la parte de arriba, de locos en la lucha por la Copa, de locos en la zona del descenso. Creo que estamos viviendo, ya lo habíamos venido hablando en las últimas temporadas, que estábamos en temporadas muy igualadas, pero creo que está siendo la temporada más igualada en todos los aspectos que hemos visto, porque la pelea está arriba, la pelea está en los últimos puestos que dan acceso a la Copa de España o a los playoffs, y están muy ajustados en la zona del descenso. Así que creo que la Copa, la clasificación está preciosa, la Liga está preciosa, y que siga durante la segunda vuelta, que nos siga dando estas emociones y que nadie baje los brazos, que por supuesto no haya sustos extradeportivos y que sigamos disfrutando de este espectáculo, porque nos está quedando muy bonito de momento.
Sí, Gregorio, más allá de lo del liderato del Pozo, ¿qué más quieres decir de las cosas que te han llamado la atención de estas primeras 15 jornadas?
Sobre todo Cartagena, ¿no? Porque aquí había mucha ilusión el hecho de que irrumpía otra vez Cartagena con fuerza, no con la misma que en su momento tuvo Polaris, pero en definitiva con una apuesta por ser grande. De hecho, ha repetido el presidente una y otra vez que el equipo va a ser campeón de liga y que están trabajando para que sea campeón de liga. Hombre, lo que pasa es que empezó mal, empeoró con la etapa de André Brocanelo, ahora se ha enderezado, pero ha llegado muy tarde a la Copa de España. Hombre, yo creo que sí tiene que haber peleado por ella, ¿no? Haber al menos llegado con opciones en la última jornada. Y me ha sorprendido lo de Palma, que haya estado tantas semanas líder. Me ha sorprendido y no, porque lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien hechas y además sirve de ejemplo el hecho de que un equipo se va construyendo poco a poco, paso a paso, y fíjate dónde ha acabado. A mí, vamos, me quito el sombrero ante lo de Palma y a lo mejor Cartagena, la gente de Jimby, tenía que aprender de Palma, de cómo se hacen las cosas para llegar arriba, pasito a pasito, poquito a poquito.
Óscar, del sorteo de la Copa de España que se produjo ayer, jueves Movistar Inter Palma Futsal y el Pozo Murcia Levante, viernes Peñíscola Osasuna y Barça Lasa Jaén, y bueno, pues los cruces son esos, ¿no? El ganador del Movistar Inter Palma frente al ganador del Pozo Murcia Levante y el ganador del Peñíscola Osasuna frente al ganador del Barça Lasa Jaén. ¿Qué quiere decir del sorteo?
Pues al final, mira, para Inter, por ejemplo, que ha sido el tercero, que era el que no partía de cabeza de serie, pues al final tampoco le ha ido tan mal y tampoco le ha condicionado tanto el no ser cabeza de serie, porque al final juega jueves igual que el Pozo, le toca al Pozo en semifinales, que era lo esperable, que era lo normal, siendo primer cabeza de serie, así que en ese sentido todos más o menos pueden estar contentos. Yo creo que, bueno, el Barça sí le ha tocado un rival muy duro como es el Jaén, pero bueno, queda una copa muy atractiva y con ese Osasuna Peñíscola, que es un poco la eliminatoria que siempre hay de los aspirantes y la eliminatoria de la ilusión. Y en ese sentido también quería destacar un poco a Osasuna en este balance de primera vuelta, porque hablamos de que empezó muy mal y que los primeros resultados le fueron muy desfavorables, pero supo mantener la tranquilidad, supo mantener la paciencia y al final acababa la primera vuelta pues más o menos donde se esperaba que podía estar, habiendo empezado, como recuerdo, no sé si la primera historia no llegó hasta la cuarta o la quinta jornada.
La verdad es que en el alero estuvieron durante muchas jornadas haciéndonos dudar de si iban a estar o no en Valencia. Teresa.
La Copa nos viene, ya viendo los equipos que se habían clasificado y cómo se habían clasificado, sabíamos que iba a ser una Copa de las más igualadas y que la sorpresa puede venir de cualquier parte, porque estando los equipos como están y las ganas que van a tener de esta Copa de España y poder meter mano, entre comillas, a los tres top, siempre la Copa de España siempre nos deja sorpresas y esta no va a ser una menos. Y teniendo en cuenta que los partidos del jueves pueden ser a priori los más fuertes, porque no deja de estar en los tres equipos de los cuatro primeros ahí en esos dos partidos, el jueves es por calidad, entre muchas comillas, el viernes es un poco más descafeinado, pero está claro que esa copa va a ser una fiesta como todas y va a haber muchas, muchas sorpresas.
Decía Miguelín Gregorio que, dice, nosotros con la copa venimos de unos años de disgustos y a pesar de ser primeros no le ha tocado el camino más fácil, ¿no?
Un camino de cabras. Si lo primero que se encuentra el Pozo es al Levante, un detalle, aparte de que es el mejor Levante de la historia, eso por descontado, aparte de que es el anfitrión, que por supuesto va a tener a toda la gente ahí en Valencia apoyándole, y el Pozo ya tiene una mala experiencia en Valencia porque perdió una Copa de España frente al Valencia Vijusa en La Fonteta, justamente en ese pabellón. O sea, casi mejor no tirar para atrás para mirar lo que ocurría en precedentes. Pero en los últimos tres partidos de Liga, aporto un dato, de los tres últimos partidos que ha jugado el Pozo frente al Levante, solamente ha ganado uno, porque empató el año pasado en Valencia y en Murcia y le ganó a falta de 1.58 con un gol de Fernán en el pabellón de Paterna. O sea que para mí, y luego, si es capaz de, haciendo un grandísimo partido y estando al 100%, superar a Levante, pues luego le espera o Inter o Palma, que no sé, que es lo peor, ¿no?
Sí. La verdad es que el camino va a ser complicado, pero bueno, en la Copa nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Y vamos a mirar también, chicos, a la jornada número 16, la primera de la segunda vuelta. Nos va a costar, esto siempre ocurre, ¿no? Cuando termina la primera vuelta, los equipos clasificados, estos dos meses, tres meses que nos quedan para llegar a la Copa, pero van a pasar cosas chulas en el mundo del fútbol sala. Así que vamos a echar un vistazo a los partidos de la jornada 16 y me decís cada uno cuál es el que más os apetece. Palma Futsal Fútbol Emotion Zaragoza, Levante Viñalbal y Valdepeñas, el Pozo Industria Santa Coloma, este partido lo damos en la Liga Sports TV, Peñíscola Osasuna Magna, Aspil Vidal Rivera Barça Lasa, Jaén Paraíso Visoker Antequera, Naturpeles Segovia Movistar Inter y el Jimbío Parrulos, que es el que da Teledeporte. ¿Cuál te apetece, Óscar?
Pues, hombre, al final, como dices tú, siempre cuesta un poco el volver a ponerse en marcha otra vez, y sobre todo más haciendo esta la última jornada del año, que ya están todos pensando en las vacaciones, pero yo creo que ese Peñíscola Osasuna está bien, porque el Peñíscola ha cogido mucha moral con meterse en la Copa, era un objetivo, es un equipo que no se ha metido hasta la última jornada, pero que al final ha conseguido, y a Osasuna le estamos viendo que está tirando para arriba, que está siendo otra vez el equipo sólido que era, y yo creo que irá con ganas de tomarse la revancha de ese empate de la primera jornada que le hizo empezar trastabillado, como he comentado antes.
Teresa, ¿cuál te apetece a ti?
Me quedo con el Aspil Barça. Quiero ver cómo los de Pato se reponen al no estar en esa Copa de España y cómo el Barça intenta volver a estar en ese liderato que perdía en ese empate contra Inter. Así que me parece que va a ser un duelo, además en Tudela, siendo como ese pabellón, complicado para los dos y veremos a ver si no hay sorpresas.
¿Cuál eliges tú, Gregorio?
Yo me quedo con el partido del Pozo, que va a ser el Príncipe de Asturias, y también coincido con Teresa, que se me ha adelantado, con el partido de Tudela, ¿eh? Primero porque allí aquello es diferente. Aquello de Tudela es una cosa distinta, diferente a todo el pabellón que uno visite, ¿no? Y se respira ambiente de fútbol sala. Y luego un rival como el Barça, vamos, a mí es un partido chulo que me gustaría ver en directo y transmitir este Riviera Navarra en Barcelona.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia de este capítulo 296. Le agradezco mucho a Gregorio que haya estado con nosotros. Nos vemos prontito, Gregorio. Como muy tarde en Valencia.
Como muy tarde en Valencia, pero antes, ya sabes que Madrid es mi segunda ciudad.
Seguro.
Así que
sí.
Saludos para todos y felices fiestas a todos.
Igualmente.
Los y a todos los oyentes.
Feliz Navidad. Un abrazo, Gregorio.
Hasta luego.
Osquitar, que te dejamos, que sé que tienes una tarde entretenida.
Sí.
Un abrazo.
Venga,
feliz
Navidad y feliz año.
Igualmente, Oscar. Bueno, Teresa, vamos avanzando, ¿no? Vamos a visitar Francia. Venga.
Toca viajar.
Vámonos.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, nos vamos a ir cerquita, nos vamos a ir a Francia. ¿A quién le vamos a felicitar la fiesta, Teresa?
Pues nos vamos a ir, como dices, cerquita, nos vamos a ir a Francia porque tenemos allí una gran colonia de españoles en ese fútbol sala francés. Y uno de ellos, uno de sus equipos está capitaneado por el entrenador español Héctor Núñez, así que creo que ya nos escuche, ya le saludamos. Héctor, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que si no me equivoco, ¿es tu debut en Francia esta temporada?
Sí, este año ha sido mi primer año. Después de haber estado en Peñíscola estos años como segundo entrenador, di el salto este año a Francia.
¿Y cómo estás viviendo esta aventura?
Bien, la verdad que gratamente. He descubierto un fútbol sala más completo de lo que en un principio siempre puedes ver, te pueden hablar un poco. La verdad es que el fútbol sala en Francia está creciendo, está cada vez trabajando bien los equipos y los clubs, y lógicamente hay cosas que trabajar y mejorar, pero vamos poco a poco.
Actualmente el equipo me parece que está décimo, si la web de la Federación Francesa no me falla. ¿Y cómo estáis viviendo esta temporada a nivel deportivo?
Bien, nosotros somos un equipo que está creciendo esta temporada, ya sobre el año pasado, que fue su debut de la competición. Ya el año pasado tuvo mucho trabajo para poder al final mantener la categoría, y este año pues estamos intentando también hacer las cosas lo mejor que podemos para conseguir la salvación, y la verdad es que estamos trabajando a gusto, que estamos contentos en ello.
¿Los objetivos de esta temporada para los franceses por dónde pasan?
¿De nuestro club?
Sí.
Ah, pues primero intentar que el proyecto se consolide en primera división, que es el objetivo principal. A partir de ahí intentar siempre crecer un poquito mejor que el año pasado, o que incluso semana a semana. Al final nosotros lo que buscamos es un proyecto deportivo que hace ya bastantes años empezó de manera local, regional, y que poco a poco se está sentando en la élite de fútbol sala francés.
¿Cómo estás viviendo el avance que está sufriendo el fútbol sala francés después de las grandes actuaciones que está teniendo su selección y que ya se esté viendo cómo van subiendo el nivel tanto de su liga como de su selección, llegando a hitos muy importantes para ese fútbol francés? A nivel de liga y a nivel de clubes, ¿cómo lo estás viendo?
La verdad que la competición, como te decía al principio, me ha sorprendido gratamente, porque es una competición que tácticamente es mejor de lo que incluso puedes esperar desde fuera. Al principio, entrenadores tanto franceses como extranjeros, que creo que están formados y que van formándose, que es al final lo más importante. Y a nivel individual hay mucho talento en Francia. Entonces, una vez consigues que el talento, unirlo al trabajo de un buen cuerpo técnico, hace que el crecimiento del jugador francés se ve, lo vimos en europeo, y yo que también sigo la selección francesa, los amistosos que está jugando y todo, la verdad es que puedes ver que está creciendo.
Venías de estar en la disciplina de Peñíscola, lo comentabas antes, y ese cambio a Toulouse, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, ¿cómo ha sido esa adaptación?
Hombre, lo primero que tienes que hacer, creo, cuando sales fuera de España es ser consciente de que a nivel cultural, a nivel deportivo, tienes tú también que ponerte tu parte, ¿vale? Para adaptarte pronto a lo que es un país nuevo, una competición nueva, un idioma nuevo. Hay diferencias, lógicamente. La Liga Nacional, a día de hoy, es para mí la mejor competición del mundo. Pero, como te decía, al final un poco es intentar aplicar la metodología que aplicábamos en España, sabiendo adaptarte a los jugadores que tienes, al club donde estás, a los medios que tienes, e intentar no solo entrenar, no solo ir a entrenar, sino instalar un modelo de club, un modelo de juego. Siempre cuesta un poco el modelo de juego en Francia instaurarlo, porque ellos siempre vienen de un juego distinto al nuestro en España. Pero poco a poco, al final, yo creo que los entrenadores tenemos que adaptar al jugador que tenemos más que al revés, muchas veces.
Pero creo que no me quemo si pongo la mano al fuego, porque por lo menos un ojito a Peñíscola y a la Liga Española le echas.
Hombre, todas las semanas, lógicamente, sí. Siempre porque el que nosotros, los entrenadores españoles, me imagino que todos los que estamos fuera, seguimos nuestra liga porque es una referencia táctica, mediática, por supuesto, sí, claro. Efectivamente, y Peñíscola, lógicamente, también, claro.
¿Y descanso por Navidad tenemos?
Sí, ahora estamos acabando estos días de hacer cositas del club. Vamos a tener ahora unos días de descanso. Y bueno, aunque el entrenador descansa, no siempre está, aunque esté de vacaciones, está descansando. Pero sí, vamos a tener unos días de descanso con la familia, que también cuando estás fuera de casa, la verdad es que se agradece mucho volver a España y sí, vamos a estar unos días ahora.
Fenomenal, Héctor, pues que tengan felices fiestas, que nos alegramos de que la experiencia esté siendo buena y que seguimos aquí pendientes de todas vuestras evoluciones, de todos los españoles que estáis trabajando fuera, que siempre en esta fecha se hace un poco más duro. Pero bueno, si puede volver a nuestro país a recargar pilas, pues fenomenal. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Igualmente a todos, muchas gracias.
Héctor Núñez, el entrenador del Toulouse, que está trabajando y llevando una de las cosas que nosotros sabemos hacer bien, que es el fútbol sala fuera de nuestras fronteras. ¿Qué más quieres, Teresa, para rematar tu sección?
Pues si quieres, antes de poner final a la sección durante este año y ya volver en 2019, vamos a hacer repaso de las ligas que tenemos en acción con representación española. Y nos quedamos en Francia, porque líderes tenemos al Crelin Vitres en segunda posición al ACES Futsal, a solo un puntito, con mucha sangre española. En Italia, el Acqua Sapone de Tino Pérez tiene un +4 en esa primera posición contra el segundo. Y en Bélgica domina One More Time, como se suele decir, el Jalegoit, pero esta vez ya parece que la liga en Bélgica está un pelín más igualada, porque solo le sacan un punto a su perseguidor. En Portugal tenemos el Benfica de Marc Torra y de Raúl Campos, que por fin han conseguido romper ese dominio del Sporting de Lisboa y son líderes con 5 puntos de diferencia. En Hungría, el Berezo Club de Sergio Mullor y de Javi Sánchez también le saca 5 puntos a su segundo perseguidor. Y en Rumanía tenemos al Deva también con mucha sangre española. Y en Inglaterra, a pesar de su idiosincrasia particular, de que algunos equipos tienen demasiadas jornadas menos por jugar, el London Helvetia también con españoles por allí. Así que, de momento, lo que se dice cerca de nosotros, mucho dominio español.
Y eso siempre lo celebramos. Así que a todos los que estáis fuera, a todos los que nos escucháis al otro lado de los futsaleros españoles por el mundo, felices fiestas, feliz Navidad. Gracias por la labor que hacéis. A todos los que podéis volver a España, como le decíamos a Héctor, os va a servir para recargar pilas. Y a los que no, pues mucho ánimo y un abrazo muy grande y toda la admiración para lo que estáis haciendo. Vamos avanzando con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
El camino que lleva Belén.
Sí, no es Rafael, es Sergio Dalma el que canta este tamborilero. Y nosotros saludamos ya a Javi Jurado y Alba Da, que nos van a traer toda la actualidad de este último Futsal Cope del año en el Fútbol Sala Femenino. Javi Ju, Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, Santi. Tenemos ya por ahí a Alba Da. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, yo creo que una de las mejores noticias para terminar el año en lo que se refiere al fútbol sala femenino español es la firma que tuvo lugar ayer en Burela. Ya hablamos de la firma de este convenio, un convenio importantísimo para las jugadoras, y en este caso felicitar a Burela por haber sido pioneros no solo en el mundo del fútbol sala femenino, sino en el deporte español, haber conseguido un convenio mucho más ajustado a la realidad de las deportistas, en este caso de Burela, que van a ser las primeras afortunadas en disfrutar de las ventajas de este convenio.
Sí, la verdad es que firmar un convenio colectivo dentro del mundo del deporte femenino es algo fundamental para seguir avanzando. A mí me hace especial ilusión, y eso ya lo he dicho públicamente, que sea el fútbol sala femenino el primero que se haya decantado por este avance de los derechos de las mujeres dentro del mundo del deporte, y que sean gallegas, pues me hace especial ilusión. Así que, bueno, yo lo que sí que quiero recalcar es que la gente no solo se quede con que es cierto que van a tener ayudas y la renovación automática en caso de embarazo, sino que vayamos un poco más allá y que se habla de un salario mínimo de 900 euros con una subida del 2% anual, algo que dentro del deporte femenino y dentro del fútbol sala femenino es un hecho histórico, porque no muchos clubes tienen en cuenta el salario mínimo, ni siquiera un salario que de una retribución económica a las jugadoras de primera división, así que creo que es fundamental para conseguir un avance en cuanto a los derechos de las mujeres en el mundo del deporte y especialmente dentro del fútbol sala.
En cuanto al tema de salario, y ahora que se está hablando también de subir el salario en otras profesiones, ¿no? Ponerlo con esa cifra de 900 euros. Luego otra cosa son las circunstancias, que lo hemos visto en el fútbol sala masculino y además en años no muy lejanos, ¿no? Jugadores que a lo mejor tienen que aceptar fichas más bajas, jugadores que se quedan con nóminas pendientes o con sueldos sin pagar precisamente por malas, no por malas gestiones, sino por también luego las empresas que patrocinan, en fin, que puede haber una diversidad de cuestiones, pero que por lo menos por derecho haya un salario que te permita, aunque sea vivir un poquito del deporte que estás practicando de forma profesional.
Por supuesto, y también esto es una ayuda a todas las mujeres que juegan a fútbol sala femenino. Es cierto que de momento lo ha firmado solo Burela, pero es el principio de algo grande. Yo creo que ahora es cuando los clubes deben de sumarse a esta iniciativa, cuando cualquier deporte femenino debe de avanzar y firmar convenios colectivos para que las jugadoras tengan derechos que a mí me parecen evidentes, y creo que a todo el mundo serían evidentes, pero no están regulados, con lo cual, si en algún momento una jugadora se lesiona, si alguna jugadora decide ser madre, si alguna jugadora no se está cumpliendo algo de lo que dice su contrato, si tiene contrato, porque mucho es que ni siquiera se hacían contratos, pues que tenga cómo reclamar y que tenga en qué escudarse, porque hasta ahora ni la ley ni convenios colectivos hacían que las mujeres dentro del mundo del deporte tengan una legislación y tengan unas ayudas para poder reclamar si algo no se está cumpliendo bien.
Luego ya sabemos cómo es esto, ¿no? De la burocracia, la justicia, etcétera, etcétera, pero efectivamente ese respaldo era importante, es importante. Luego, el día a día, bueno, pues puede cambiar, pueden pasar mil situaciones diferentes, pero por lo menos que lo básico, lo que nos parece esencial en otros deportes, esté ya ahí, esté sobre la mesa y esté sobre un papel. Es importantísimo, y sobre todo para, en este caso, el fútbol sala femenino, que estamos aquí sacando pecho diciendo tenemos la mejor liga del mundo o una de las mejores. Pues que por lo menos esto siga tomando forma de esta manera tan, tan bonita, tan interesante y sobre todo útil y necesaria. Así que felicidades a Burela. Por cierto, vamos a escuchar a sus dos jugadoras, a Bea Mateos y a Yossi, dos de las veteranas, las capitanas, evidentemente, de Burela, que junto con el presidente, con Manuel Blanco y con Natalia Oribe, estaban haciendo ese acto de presencia, ese acto ante los medios, la presentación de este histórico convenio colectivo para el deporte femenino español.
Nos sentimos muy, muy orgullosas y muy felices de pertenecer a este club, por ser el primero en tener este convenio, y sobre todo dar las gracias a Pescado Rubén, que hace este gran esfuerzo.
Es un hecho histórico, estamos contentas, estamos orgullosas y agradecidas también de que vosotros aportáis algo tan especial a nuestro deporte y que lucháis por la igualdad y que permitís que aquí podamos ser deportistas profesionales y hacer de esto realmente nuestra profesión y nuestro día a día.
Bueno, Alba, noticia que tenía que ser comentada, evidentemente. Si no tienes nada que añadir al respecto, hablamos de la jornada 12 que hemos tenido este fin de semana y además con bastante salsita.
Bueno, simplemente añadir que me siento muy feliz, que me alegro de que este paso se haya dado y que espero que sea el principio de algo muy bonito que ayude a que las jugadoras tengan más derechos y puedan dedicarse a lo que realmente les gusta, que es el fútbol sala.
Pues seguro que esto va a ir adelante. Como van adelante tantas cosas y como va adelante la primera división, la Liga Foro 16 Feminismo, que ha llegado a la jornada 12, donde Burela ganaba a Orense 0-2 para mantener el liderato, seguido de Futsi, que derrotó 6-4 a Apoyo Pescamar en un partido que también fue bastante más ajustado. Peñas Plugues ganó 1-4 en Alcorcón. Ojo a la dinámica del equipo alfarero. Y bueno, hasta aquí el top 3. Se completa la jornada con la victoria 3-2 de Universidad de Alicante ante Guadalcacín. UCAM de Murcia rompió su buena racha de victorias tras caer 3-5 ante Roldán. Volvió a ganar Leganés 0-2 en Majadahonda y además victoria del Móstoles 1-4 en cancha de Femisport. Y ojo, ese segundo triunfo de Amarelle 2-1 ante Zaragoza. Amarelle, que con un partido menos ya ha salido del descenso. Alba, ¿qué lectura haces de la jornada?
Bueno, la verdad que la victoria de Amarelle es fundamental porque entra en una buena dinámica, porque ahora queda simplemente una jornada antes de las vacaciones de Navidad y el llegar con esta buena moral, con estos buenos resultados, estar fuera de los puestos de descenso, sí que va a hacer que lo tomen de una manera diferente. Es una buena dinámica y seguro que les va a venir muy bien para el descanso, para luego el trabajo en grupo de cara al año que viene. En cuanto al resto de resultados, bueno, creo que es todo sobre lo previsto. Es previsto que Burela le hubiese ganado a Ourense, que Futsi le ganase Apoyo, pero aunque sí que Peñas Plugues este año está muy bien y le ha ganado 1-4 al Alcorcón, a mí me sorprende esa derrota de Alcorcón, que ahora mismo está fuera de los puestos de Copa, está en novena posición. Es cierto que Peñas Plugues, como digo, es un equipo que esta temporada está haciendo un inicio de temporada brutal, que ha conseguido puntos frente a equipos muy buenos, pero no deja de sorprender que Alcorcón pierda en su casa, porque Alcorcón en su casa tiene que ser fuerte e intentar sumar puntos para estar por lo menos entre esos 8 primeros que creo que debería de estar.
Por cierto, hablando de Peñas Plugues, está en sus filas la que ha sido nombrada por la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino mejor jugadora, Berta Velasco.
Sí, la verdad es que bueno, Berta es una de esas jugadoras incombustibles, con una calidad tremenda, que no hace mucho ruido porque no es muy mediática, pero creo que desde la sombra está haciendo un trabajo buenísimo. En la selección es fundamental, incluso en el partido que jugó la selección contra el All-Star de la Liga, fue una de las jugadoras fundamentales en el equipo de la selección. Y me alegro mucho por ella porque es cierto que es una jugadora que no es mediática, como igual otras sí que las conocemos más, y ya es hora de que la gente que no sigue tanto el fútbol sala femenino se dé cuenta de que Berta es una de las jugadoras con una de las más calidad que hay dentro del panorama nacional, ¿no? Y que esté reconocido, pues a mí me alegra mucho.
De la última jornada del año, la que va a tener lugar este fin de semana, la jornada número 13, pues estamos Alba, igual que la semana pasada, que tenemos tantos partidos en los que decimos, pues lo mismo aquí pasa algo, lo mismo aquí también, a mí me salen 5, es que...
Sí, la verdad es que cada jornada que llegas es como, bueno, vamos a ver qué partidos hay,
sí,
y cuando
sí.
Los ves dices, madre mía, en todos hay algún juego, en todos
correcto,
va a estar igualadísimo.
Correcto.
Sí, por eso es tan bonito este año, ¿no? La primera división de fútbol sala femenino, porque está muy igualada, porque todos los partidos tienen algún juego y por eso es tan bonito y todos estamos el fin de semana ahí siguiendo los resultados en directo a ver cómo va la liga, cómo va la clasificación.
Pues tenemos por ahí la próxima semana, la próxima jornada, mejor dicho, un Roldán Universidad de Alicante, un Burela Ocamp, Peña Esplugues Sorense, Alba, ¿qué decimos de ese partido? Partidazo.
Que es un partidazo, Peña Esplugues Sorense. Y bueno, Roldán Universidad de Alicante, pero bueno, ese pollo al Corcón. Es que cualquiera que digas son partidazos y además es el último partido antes de ese descanso por la Navidad y creo que todos los equipos van a intentar ganar para irse con un buen sabor de boca al descanso, ese paro navideño tan merecido, porque la verdad que en estas 13 jornadas, 12 que llevamos, 13 con las que se van a ir al descanso, el nivel que está demostrando el fútbol sala femenino nacional es muy alto y creo que se tiene merecido ese descanso y el reconocimiento por parte de todos los medios y todos los aficionados y aficionadas.
Totalmente, la jornada que ya volverá, pues ya tranquilamente pasada las fiestas de Navidad, el fin de semana del 12-13 de enero, y ya quedará poquito para la gran cita europea. Así que nada, Alba, que lo descanses tú también, y nada, que nos vemos a la vuelta, y que van a seguir pasando cosas muy interesantes. La verdad que dejamos el fútbol sala femenino en un estado de gracia como pocas veces lo hemos visto.
Sí, como se suele decir ahí en COPE, van a pasar cositas, ¿no? Van a pasar cositas. Lo vamos a dejar ahí. Y bueno, a todos los seguidores de Futsal COPE, desearle una feliz Navidad y nos vemos el año que viene con mucho más fútbol sala, masculino y femenino.
Gracias, Alba.
Gracias, un saludo.
La segunda división en Futsal Copa.
Y no podemos despedir el programa sin preguntarle a Yolanda Sánchez cómo fue la jornada en la segunda división. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado esta jornada número 14, comenzando con el Burela 5, Elche 2. El Burela sigue líder de la segunda división y esta vez venciendo en casa con un resultado abultado al Elche, equipo que a pesar de no estar en la zona alta, es uno de los más temidos de la categoría. Betis 5, Barça Lasa 1. El Betis no quiere descolgarse de la lucha por el ascenso directo y goleó al Barça Lasa en un encuentro con muy poco dominio del filial azulgrana. Bisontes 2, Mengíbar 7. Victoria del Mengíbar en casa del Bisontes, que le hace seguir en la pelea por la Liga. Manzanares 4, Noya 2. El Manzanares vuelve a la senda de la victoria, venciendo de nuevo en casa, algo que es ya habitual a uno de los equipos de la zona del descenso. Tenerife 1, Gran Canaria 5. Las jornadas siguen pasando y el Tenerife aún no ha estrenado su casillero de puntos. Los 3 puntos se fueron a Gran Canaria. Colo-Colo 8, Talavera 4. Gran victoria del Colo-Colo al Talavera con un gran festival de goles y que acabó con la expulsión de Rafa Luque, portero del conjunto visitante. Rivas 2, Córdoba 3. Victoria muy importante para el Córdoba, que tras su regular inicio de temporada consigue meterse en puestos de playoffs tras llevarse los 3 puntos en Rivas. Y acabamos con el Santiago 3, el Pozo 3, empate que no satisface a ninguno de los dos equipos. Fue un encuentro con mucha emoción y goles que se resolvió en los últimos segundos del encuentro. En cuanto a la clasificación, el líder otra semana más el Burela con 34 puntos, segundo es el Betis con 32, tercero el Manzanares con 30, cuarto el Mengíbar con 27, quinto el Barça con 24, la sexta posición es para el Pozo con 23 y cierra la lista de play-offs el Córdoba con 23. Por la parte baja de la tabla sigue colista el Tenerife con 0 puntos, por encima y también en descenso el Colo-Colo con 12 y el Noya también con 12. La próxima jornada, que será la jornada número 15, comienza el sábado a las 4 de la tarde con el Barça Lasa Burela, a las 5 Elche Manzanares, a las 5 y media Córdoba Colo-Colo, a las 6 Talavera Santiago, a las 6 y cuarto Noya Rivas, a las 6 y media Mengíbar Tenerife, a las 8 Gran Canaria Betis y cierran la jornada a las 8 y media el Pozo Bisontes.
Y llegó un año que se va, recuerdos por sembrar, nuestras raíces
sin querer.
Bueno, pues hasta aquí Futsal Cope 2018. Lo vamos a dejar aquí. Nos emplazamos hasta los primeros días del mes de enero, donde llegaremos ya a la edición número 297. Es Navidad, es tiempo de estar con la familia, de hacer propósitos de año nuevo, de los que se cumplen, no de los de voy a dejar de fumar, voy a apuntarme al gimnasio y voy a aprender un idioma, de los que se cumplen, y sobre todo tratar de analizarnos un poco al final del día y pensar cómo podemos ser un poco mejores y más útiles al mundo. Gracias por estar ahí un año más, que viva el fútbol sala, y nos encontramos ya en 2019. Feliz Navidad y feliz año nuevo a todos. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.